La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, pues el personaje del día está en el Vaticano. Tenemos al nuevo Papa Jorge Espinosa, nuestro enviado especial de Caracol Radio. Jorge, muy buenas tardes, buenas noches, y hablemos de todo lo que pasó en la tarde de hoy cuando tuvimos fumata blanca y estrenamos a Papa en la Iglesia Católica.
Gabriel, buenas tardes. Pues fue realmente muy emocionante lo que se vivió acá. Yo le voy a hacer un recuento de lo que fue el día. El día comenzó, a diferencia de lo que ocurrió en la primera de las fumatas, la fumata negra de la primera votación del cónclave, pasó exactamente lo contrario. Esa primera fumata tardó 2 horas más de lo previsto, pero en cambio la primera fumata negra del día fue más o menos 10 minutos antes de lo previsto. Por eso es que la expectativa empezó a crecer entre los vaticanistas, que decían que esa podía ser una buena señal, y la señal en efecto ha llegado en la primera votación de la tarde, porque a las 5:50 hora de Roma se vio la fumata blanca, que duró varios minutos saliendo por la chimenea de la Capilla Sixtina, y con eso ya quedaba claro que los 133 cardenales, al menos 89 de ellos, se habían puesto de acuerdo para elegir a Robert Prevost, que nació en Chicago, en los Estados Unidos, que tiene nacionalidad peruana, que es políglota, que es matemático, que es un hombre muy cercano a los obispos. De hecho, él, por el Papa Francisco, era quien los seleccionaba para que conocieran al Papa, y tenía una gran importancia en la Ciudad del Vaticano en el cargo que ocupaba. Me parece que eso fue claro en el discurso, en las palabras que dio él desde el escenario que habían elegido para hacerlo, que es desde hace años el balcón con ese fondo rojo. Y el cardenal Prevost, ahora conocido como León XIV, dejó claro su cercanía con el Papa Francisco, agradeciéndole todo lo que había pasado, y también, no solamente eso, habló en español, porque lo habla realmente bien después de su trabajo pastoral en el Perú. Él tendrá que resolver muchos líos, pero me parece que ha entrado como tenía que entrar, y creo que la gente ha reconocido que los cardenales han hecho una elección que continúa el camino que trazó Francisco y que seguramente tendrá diferencias con él. Pero lo que vivió hoy Roma y el mundo católico, realmente fue muy, muy emocionante.
Jorge, ¿cuál fue ese momento sublime, espectacular, de impacto que hubo usted estando ahí en la plaza?
Uno de los momentos más especiales, porque una plaza con 50.000 o 60.000 personas esperando que hablara el Papa León XIV, es cuando hizo un saludo que realmente se esperaba por sus antecedentes, como ya he mencionado. Así es como se dirigió al público en español.
Y se me permiten también una palabra, un saludo. A todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
Perfecto, Espinosa, nos vemos más tarde para seguir hablando de todo lo que está pasando en el Vaticano y las reacciones con este nuevo Papa americano, también con gran cercanía con el Perú. Y saludamos así desde la Luciérnaga al nuevo pontífice de la Iglesia Católica.
Un gringo es el Papa que llegó, brinda ilusión Robert Francis Prevost. Ahora en inglés la misa se oirá de un papa matemático que más fe va a sumar. Yo tengo fe de que muy bien le irá, que mostrará la imagen del Creador. Yo tengo fe que la iglesia estará en las manos de aquel en las que Dios dispuso estar. Ojalá él ore por mi nación para lograr un futuro mejor. Que a Donald Trump también logre calmar, que el León XIV logre ayudar la migración. Yo tengo fe que va a mostrar a Dios con humildad como su antecesor, que va a luchar
porque haya paz mundial, que va a ser muy cercano, muy humano y muy cordial. Yo tengo fe que en el nombre de Dios, Él va a luchar en contra del dolor, por la niñez, la pobreza y la moral, y sin tanta opulencia a la iglesia va a mostrar. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El cuentahuesos ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así.
Muy bien, amiguito, nosotros continuamos aquí desde la Federación Nacional de Municipios, desde Cartagena, en el Congreso Nacional de Municipios. Volvemos en minutos, pero amiguito, ahí queda usted con todo el equipo de Caracol y con Alexandra.
Ah, qué bien, Gabrielito, que estén por allá divirtiéndose.
Me dejó de una vez ya de directora encartada al
aire. Una vez, Alecita.
No, pero no reciba así.
El saludo para nuestra directora, Alexandra Montoya.
Qué felicidad con la que recibió la nominación.
Tenemos que ponerle ánimo, estos son momentos especiales.
Sí, qué energía, qué entusiasmo.
Para Risaloca, un abrazo, uno de los mejores amiguito, comediantes del mundo. Llegando hasta Roma, incluso.
Tú eres el mejor, amiguito. No,
a ver, esto ya lo hemos discutido varias veces. Pero ya ganaste.
No, tú eres el mejor.
También saludando, obviamente, a Villar. Aquí Orlando Villar, uno de los mejores periodistas que existen en Latinoamérica.
Sí.
Amiguito, gracias.
Para Melqui, también saludo cordialísimo a esta hora de la
Ricardo,
tarde.
Ricardo, buenas tardes, ¿qué tal?
4:23. Bueno, para entrar, no, le decía a Alicita, póngale ánimo, mire que yo también estaba un poco decaído y le pedí a mi Dios, Dios mío, dame una señal para trabajar. Y ayer pagué de un crédito la segunda cuota de 48, imagínate, ya empecé 40, bien.
No, sí, bien. Arrancó por lo menos.
Sí, estamos con ánimo. 48.
Se pagaré esas otras 46.
No, se ve lejos, risa loca.
Intereses, la habrá dejado con los intereses fijos.
Sí, él creyó que iba a la casa esa y ya se le congelaba todo eso, la vida ahí, la vida no seguía.
No, salimos y encontramos unas pequeñas deudas, Alicita.
Bueno,
lo que no
pero estamos vivos, amigo.
Sí, claro, por eso te estoy animando para que recibas el programa con ánimo. Y lo que esperamos los endeudados es un ataque cibernético que destruya todo Atacrédito y toda esa onda. Y que una. ¿Sí o no, Villar?
Entre un virus y borre todo.
No, los aliens que vengan y acaben con eso. Pero bueno, Alicita, hoy estamos en 8 de mayo, quedan 237 días para que se acabe este.
Imagínese este año. Ya.
Se acabó esto, amiguito.
Ya, risa loca.
Ya, prácticamente, sí. Increíble.
Ya acabó esto. Hoy Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también. Día Mundial contra el Cáncer de Ovario. Pues obviamente el tema de las curiosidades de los papas. Tengo dos curiosidades.
A ver, hoy que tenemos Papa Nuevo.
Papa Nuevo. Imagínate que en 1967 en el Vaticano el Papa Pablo VI recibía a las actrices Claudia Cardinale y Antonella Lualdi, que eran las primeras personas que visten minifaldas en ese país.
Vea.
Ella es con minifalda y el Papa así decente con su...
¿Decente? ¿Cómo así? ¿Las niñas con minifalda estaban indecentes? No.
Para ese momento sí, Alicita.
Tenían minifalda.
Minifalda. Y otra...
Marido.
En 1960.
¿Y la del Papa era larga?
Sí, como diciendo.
¿No era mini y la otra era larga?
La mini, las dos niñas paradojas. Llegaron con mini y el Papa así decente.
Bueno, humor.
1962, rápido, listo. Alicita, tenemos solamente el malo y el bueno
el
hasta ahora.
Ahora, bueno.
En La Luciérnaga, el malo. Y el bueno.
El malo, Alecita. El malo. Imagínate que en el Vaticano uno de los cardenales dijo, hablando así italiano.
Italiano,
dijo,
sí.
¿Aquí hay Wi-Fi? Dijo, aquí hay Wi-Fi en el Vaticano. Y le dijeron, sí, pero con clave.
Ah, vea, juego de palabras.
Pero ese es el malo, Alecita, sí, ¿cómo será? Ahora sí. Ahora sí viene el bueno. Como estamos en el tema de la Cruz Roja, que había dos náufragos muy tacaños. Habían quedado de náufragos en el islote y de pronto vieron una lancha de la Cruz Roja que se acercaba y ellos se lanzan al mar, Alecita, y nadie ni nada. Obviamente la lancha de la Cruz Roja los alcanzó. Y le somos tranquilos, somos de la Cruz Roja. Y los náufragos, no, ya no, no, tranquilo, nosotros no, no, nosotros ya colaboramos con la rifa.
A propósito, presidente Maduro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Mira, primero que todo, saludo y saluda para todos.
Bueno, presidente Maduro, ¿qué opina de la elección del nuevo Papa, de León XIV?
León XIV, qué goleada.
No, ¿cómo así?
Qué goleada, por favor. No. ¿Estará James Rodríguez con el León?
No, pues no tiene nada. No, me refiero al equipo. No, tiene que ver con el equipo pero mexicano.
Entonces, si no es el mexicano, entonces que los Cardenales de Santa Fe tengan ese nuevo refuerzo sería lo mejor para ellos.
Pero es que no tiene nada que ver con fútbol.
Y mira. ¿Qué? Voy a saludar a los 5 puntos cardenales de Colombia.
Sí.
Ahí está todo el país saludado porque los queremos y nosotros siempre pensamos en lo colombiano.
¿Y usted qué opina de que este papa venga de los Estados Unidos?
Mira, espero que no sea como el papá de los Pelicans, como lo es Trump. Porque Trump es de Father o de Pelican.
Sí. Y no, el papa y no es llegan, el papa de los pelucos.
El papa de los pelucos. Mira tú, le diste dónde era, vale.
Bueno, Melquisedec, hablemos un poco de lo que le espera a este papado con un papa que no necesariamente comulga con la doctrina de Donald Trump, sino es más con la doctrina de Francisco.
Gabriel, sin duda, aquí se trata de una especie de sucesión dispuesta desde su papado por el propio Francisco. Todas las señales conducen a que, en primer lugar, Francisco nombró al entonces cardenal Robert Francis Martínez como el hombre encargado de hacer el proceso de selección de los nuevos obispos y de allí a los cardenales, y lo que hemos tenido es una elección con mayoría de prelados que fueron designados justamente por Francisco y por Robert Francis, hoy León XIV. Es en primera instancia, pareciera entonces que Francisco en su momento diseñó un mecanismo que le permitiera mantener esa línea que algunos llaman progresista. No se nota, por lo menos desde el punto de vista simbólico, que Robert Francis o hoy León XIV vaya a tener una condición de actuación absolutamente similar a Francisco. Hay muchas señales gráficas en ese sentido que indican que no lo sería tanto, pero en todo caso es un hombre que ha desarrollado su trabajo como misionero, que es de las labores más complejas porque se trata de llegar a lugares recónditos del planeta, selvas, áreas completamente lejanas, donde él logra la Iglesia Católica penetrar para impulsar su fe. Y además es un hombre que tiene alto reconocimiento en el Perú por su trabajo social, a tal punto que muchos echan de menos que el nuevo papa haya dado su saludo tradicional en italiano, pero el saludo extra lo hizo en español y no en inglés, ni hizo ninguna alusión a su país de origen, a Estados Unidos. Él nace en Chicago, entre otras, que es una región que es propiamente anti-trumpista. Allá la mayoría es demócrata, los republicanos son absolutamente minoría y esto podría dar señales también desde el punto de vista ideológico. Pero más allá de todo eso, por supuesto, aquí hay una elección que tiene tintes de fortalecer la presencia latinoamericana en la Iglesia Católica. Lo que dicen algunos expertos es que lo que buscan con esta elección los cardenales es impedir que la Iglesia vaya perdiendo fieles como lo ha hecho en los últimos años en regiones donde es absoluta mayoría como Latinoamérica, y no pretender ganar nuevos fieles como decían algunos, por ejemplo eligiendo a un papa asiático o por lo menos desde el punto de vista oriental en Filipinas. Muchas señales alrededor de esto, pero en todo caso queda la absoluta sensación de que Francisco dejó listo a su sucesor.
Robert Francis Prevost Martínez.
Nombre, apellido español, porque su madre es española y su padre es de ascendencia francesa e italiana. Un inmigrante en todo el sentido de la palabra, pero mucho más latinoamericano. La verdad es que toda su vida eclesiástica, de formación y misionera, la hizo en el Perú, y por supuesto los peruanos, especialmente en Chiclayo y en el Callao, están celebrando con todo derecho ruidosamente.
Muy bien, señor, pues nosotros volvemos en minutos desde Cartagena, pero creo que los dejamos con un poquito de humor, Alexa.
Claro que sí, Gabriel, y desde Medellín.
A la Luciana Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Parecía prácticamente para el humor. Que llegue y le dice, bueno, explíquenos sobre su experiencia cercana a la muerte. Si no, pues no vi el túnel. No, no, ni los conos, ni las vallas, ni la señal de aviso, ni nada.
Bueno, 4:38, Melquisedec. ¿Cómo van las relaciones entre el Congreso y el gobierno?
Pues a propósito del gran escándalo de corrupción, Alexandra, que ha sacudido al país, que lo seguirá sacudiendo lamentablemente, la captura de Iván Name, expresidente del Senado, y de Andrés Calle, expresidente de la Cámara, deja en evidencia dolorosamente para nosotros que el Ejecutivo, el gobierno, sigue comprando al Legislativo, a la Cámara y al Senado. Lo somete, lo domina con el poder de la burocracia, los contratos, las obras. Esto, lastimosamente, no es nuevo. Ya se ha vivido episodios similares en años anteriores, grandes escándalos de corrupción protagonizados por quienes tienen el poder de hacer las transformaciones legislativas y de la Constitución, pero que terminan cediendo al influjo del poder que desde el gobierno nacional, con el poder del presupuesto, pues los terminan presionando y llevando a estos episodios. Aquí, pues nadie puede afirmar quién es más responsable o quién es más culpable. Ambos son culpables. El que compra, que es el gobierno, y el que recibe la plata por ser sobornado, que son los congresistas de la República.
Congreso y corrupción. Así canta Revolcón.
Desde siempre sucede en el Congreso, los doctores dinero se brindan caudal a cambio de torcer los proyectos que requiera el gobierno de turno acomodar. No son todos, la cuestión es clara, los bandidos corruptos aquí son los Name, los Calle y Olmedos, los Pinilla, Ortiz y otros más que hay aquí. Siempre se compra y se vende el Congreso por dinero. Los del cambio compra y venden y culpan a otros gobiernos de la corrupción que hoy mueven. Name recibió el dinero, quien será un verdadero, el que compra o el que se vende.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en La Luciérnaga en Caracol Radio. Aquí estamos hoy saludándolos desde Cartagena. Y en esta mezcla extraña de realidad y ficción, a veces decimos que es una triste y muy triste realidad, porque no nos podemos reponer, bueno, nunca se van a reponer estas familias que han sufrido lo que pasó con este hogar de paso, con esta escuela en donde fueron abusadas, este jardín infantil a cargo de Bienestar Familiar. Escuchemos algo que pasó esta mañana en 6 a.m. cuando una de las madres de estos chiquillos, de estas niñas que también estaban en este hogar, que repetimos, pertenece a Bienestar Familiar, así un tercero sea el que lo administre, y este es el testimonio desgarrador de lo que hay ahí.
Doña Caterine, ¿qué fue lo que le pasó a usted, a su familia, a su hijita? ¿Cuál fue el caso concreto desde la perspectiva de su familia?
Pues bueno, llevaba un tiempito, bueno, la niña comenzó a ir al jardín. Este año tuvieron una profesora que se llama Caterine. Ella también, o sea, ella llevó los niños como la primera semana de febrero, o sea, el mes de febrero ella estuvo con los niños. Y los niños, pues en mi caso, mi hija iba muy bien para el jardín, ella se encontraba muy bien. Pero a los días dijeron que la profesora ya tenía muchos niños a cargo y que iba a llegar un nuevo docente. O sea, no especificaron si era profesor o profesora. Entonces, a los días ya dijeron que ya había llegado el docente, entonces que los niños que estaban próximos a cumplir los 4 años se iban a ingresar con él y los otros profesores se quedaban con los otros niños, ¿sí? Bueno, en ese caso, pues nosotros normal, pues seguíamos mandando porque yo como madre pensé que era una mujer que iba a atender a una profesora, iba a atender a nuestros hijos, ¿sí? Entonces a los días ya nos entregan, ya nos vienen diciendo que va a ser el profesor Frey. Entonces nosotros, ¿cómo así? El primer día que dijeron que era un profesor, nosotros sí dijimos, no, ¿cómo así un profesor? Pero igualmente, como dijo la coordinadora comenzó a decir, él trabajó conmigo, él es buen docente, yo lo recomiendo, él por eso está aquí y él por eso él ya está especificado. él va a hacer el cargo a los niños. Bueno, pasaron los días y los días. Entonces ya llegó un tiempo que yo como mamá, mi hija ya comenzó a actuar raro, que yo inocentemente hice un video. Le hice un video a mi hija porque ella ya manifestaba que no quería ir más a jardín. Y yo dije, es mi hija, está, o sea, se siente raro que su hija no quiera ir al jardín sabiendo que ella ya estuvo un tiempo yendo al jardín, bien normal, sin llorar. Y ya comenzaban los días, pasando los días, por ejemplo, eso fue el 11 de marzo, entonces yo a los días la niña que no, mamá, por favor, no me llevas al jardín. Y yo, uno con el pensamiento de que, no, mami, yo tengo que trabajar, tengo que ir a hacer algo por ustedes, porque yo soy madre, cabeza de familia. Y mi hija me decía, mami, por favor, no me lleves. Y yo la llevaba ya, el profesor me la tenía que quitar a ella del cuello, y yo como mamá no presté atención.
¿Qué fue lo que hizo en ese momento entonces cuando ya tiene una conciencia más plena del abuso del que había sido objeto la niña?
Pues es que, bueno, esos eran los que les comentaba, era lo que la niña me presentaba a mí. En sí nos dimos cuenta fue porque una de las mamitas fue la que hizo un grupo con varias mamitas y comentó lo que la niña le había pasado. Entonces, cuando dijeron el profe Frey, a mí se me hinchó el corazón. Yo dije, no puede ser, porque ahí mismo se me vino a la cabeza cuando yo dije, no, o sea, mi corazón, mi alma se paralizó en ese momento porque yo ya venía pensando en lo que mi hija me había manifestado. Y yo dije, Dios mío, por favor, ayúdame, que no sea mi hija. Y cuando yo voy a la pieza, que la niña está viendo muñequitos y yo le comenzó a preguntar, mami, ¿cómo te fue en el jardín? ¿Qué hiciste? ¿Jugaste? Sí, jugué, me dice. Yo con los niños, sí. Y al ratico le dije, ¿y el profe Frey qué te hizo? El profe Frey, y mi mamá, besos. Y yo aún le te daba besos, mi amor. Y comenzaba a cogerse la cara, la boca, hacía y eso me destrozó más el alma que la persona. ¿Por qué tiene que hacer eso? Y mi hija le daba besos en la cara, le tocaba el cuerpo porque ya manifiesta que la tocaba.
No, de una dureza enorme. Diana, Vanessa, la escucha doña Caterine.
Doña Caterine, yo quisiera saber, y como mamá me solidarizo profundamente con ese dolor tan grande que usted tiene, ¿qué le han dicho del colegio? ¿Qué ha dicho la rectora del colegio, por ejemplo?
Nada, ninguna ha manifestado nada. Hasta yo me acuerdo cuando yo le mostré el video que le había hecho a mi hija, inocentemente le dije, profe, por favor, cámbienle a la niña porque la niña no quiere estar ahí. Y la profesora, una de las profesoras me dijo, tengo que hablar con la coordinadora. Entonces yo le dije, por favor. Entonces ella a los días me atendió y yo le dije, coordinadora, voy a seguir el comportamiento de la niña. Por favor, cámbienmela de salón. O dígame qué es lo que está pasando. Y la profesora, no, es que la niña es muy consentida. Y yo, no, pero es que eso no es de ser consentida porque ella estaba aquí el año pasado y ella nunca manifestó nada. La niña nunca manifestó nada. Y chicas, desde que comenzó a llegar ese profesor, ella se ha sentido así. Y yo me siento como madre, uno siente, porque ese video que yo hice el 11 de marzo, o sea, fue inocente, de una llorada, de una cara de una niña nerviosa, con miedo de ir al jardín.
No, es que no hicieron nada. No hicieron nada porque yo entiendo que pueden pasar cosas. Todos comprendemos que no hay institución perfecta, pero primero no hubo un filtro para la entrada del señor, que al parecer era cercano a alguien del jardín. Y segundo, y es lo más grave y es lo más complejo, Diana Saray, es que las mamás fueron y le salieron con cuentos destemplados. No, que es que la niña es muy consentida. Es que eso no puede ser, Diana Saray.
Doña Caterine, esta situación de verdad, como dice Gustavo, es que no tiene presentación, que el colegio no haya dado ningún tipo de respuesta. Yo le quiero preguntar hoy, doña Caterine, hoy usted como familia, su hija, ¿está recibiendo algún tipo de atención médica, psicológica, por parte del colegio o del Instituto Colombiano de Bienestar nada. Familiar?
No, señora, yo hasta el momento nada, yo no he recibido nada. Nada de apoyo, nada, nada.
Bueno, Melquisedec, ¿qué más podemos decir sobre este tema? Se desgarra uno oyendo esta situación.
Podríamos decirle las palabras de cajón, que sobran. Que no hay más argumentos que esperar que la justicia actúe de la manera más drástica posible. Frente a acontecimientos tan dolorosos como este, que no son los primeros desafortunadamente, y ha habido incluso algunos más graves con violación y asesinato de niños y niñas en el país, surgen muchas voces alrededor, por ejemplo, de la cadena perpetua o la pena de muerte o la castración química para violadores, etcétera. Medidas extremas que en otros países se han aplicado, pero por supuesto valdría considerar hasta qué punto son válidas y tienen el efecto esperado. En general, este tipo de personas son enfermos mentales. Tienen una condición muy particular que, por supuesto, los hace absolutamente antisociales. Les resulta muy difícil permanecer en sociedad y al lado, especialmente de los niños y niñas. Pero además aquí hay una enorme falla del Estado en la supervisión y en el control previo de quienes están a cargo de proteger, de cuidar a nuestros niños. Lo hemos dicho ya muchas veces, Gabriel. Estos establecimientos, los jardines infantiles y toda la tarea que hace el bienestar familiar está encaminada justamente a proteger especialmente a niños que son los más vulnerables, no solo por su edad, sino también porque en muchos casos se trata de pequeños abandonados, de niños que ya han sido abusados y que por lo tanto requieren un nivel de protección mucho más alto que el ordinario. Lamentablemente en este caso, y ojalá la Procuraduría en materia disciplinaria actúe, no les hemos escuchado mucho al doctor El Hach que haya una acción contundente en esta materia para establecer la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios que tenían a cargo todo este proceso y que permitieron que personas de tal nivel de peligrosidad para nuestros niños, como este sujeto que ha sido capturado, terminaran teniendo contacto directo con ellos y lamentablemente con estos terribles resultados que quedan materializados en la voz inmensamente dolorosa de esta madre de familia.
Vea, Melquisedec, aquí es que no solamente brilla por su ausencia la Procuraduría, sino también la Defensoría del Pueblo, que no ha salido a no solamente a rechazar,
porque es que, ¿repudiar los actos?
Sí, es que, pero es que, Alexandra, todos salen a repudiar y repudian, pero es que las acciones, el acompañamiento, ¿dónde están? Mire, familias. Ese testimonio que escuchábamos hace un momento de esta madre, que de verdad es desgarrador escucharla relatar estos momentos, pero además la falta y la indolencia de Bienestar Familiar, de la Defensoría y de todas las entidades, que no ha recibido un acompañamiento, no ha recibido una atención psicológica. Lo único que han hecho, Alexandra, fue llamarla, como a los otros padres, para reubicar los niños en otros jardines. ¿Con qué tranquilidad usted vuelve a dejar a su hijo? Como lo decía ella, es que me la amarro, me la llevo a donde me la tenga que llevar, dice ella en su testimonio. Y así como ella, muchos padres. Son padres, Alexandra, que no dejan los niños en un hogar del bienestar familiar porque sí, lo dejan en estos jardines infantiles porque tienen que salir a trabajar desde muy temprano. Porque como esta señora, hay otras madres, cabeza de hogar, que no tienen un papá, un hombre responsable que esté ahí también para apoyarlas y apoyar ese hogar. Les toca solas, les toca a los niños crearse en muchas oportunidades solos. Entonces, Alexandra, el tema aquí, pues ya digamos hablando de las soluciones que han entregado las entidades, por un lado dicen que sí van a hacer ese acompañamiento psicosocial a las familias, se están reubicando los menores a los padres, pues que obviamente han permitido esto, se van a hacer unas auditorías y la revisión de los protocolos en los jardines del bienestar familiar y unas mesas de trabajo entre la alcaldía, el bienestar familiar, la Secretaría de Integración Social para reforzar esa política cero tolerancia. Pero el punto aquí es que siguen esos operadores entregándose esos contratos además a dedo y el bienestar familiar no puede decir y salir a rechazar y salir a decir que los operadores, pues que es un que eso es terrible y que lo rechazan. No, señores, acciones, porque aquí la responsabilidad fue directamente del bienestar familiar.
Definitivamente esto merece una tiradera.
Llegó la tiradera de la Luciérnaga, sesión 76.
Mapache produciendo. ¡Qué vergüenza lo que pasa! ¡Es aberrante! El abuso a nuestros niños es constante. ¿Dónde están los que protegen a los infantes? De estos rufianes malditos y horripilantes. Hubo alertas, hubo quejas instauradas. Y fue crónica de una muerte anunciada. Hoy hay niños y familias perjudicadas. Mientras el ICBF no hizo nada. Les faltó capacidad institucional para salir a cortar de raíz el mal. Y si esto pasó en sus narices en la capital, ¿qué no pasará en el ámbito regional? El bienestar familiar, ¿qué es lo que piensa? Si no es por las denuncias que hizo la prensa, nadie sale de estos niños en su defensa a frenar la atrocidad de este sinvergüenza. ¿Quién controla, supervisa y vigila a los que para firmar contratos hacen la fila? Solo ambición al dinero siempre destila, mientras la vida al infante se la aniquilan. Los niños son un negocio que los atrae con bienestar familiar y con el PAE, y se contrata el que sea si bien les cae. Las cuotas de burocracia llevan y traen por los favores políticos al que se han nombrado, sin que al doctor de turno le haya importado que detrás de ese favor que le han pagado hay un niño desnutrido con hambre y abusado. Los niños no son negocio, ya por favor acabemos las cadenas de abuso y dolor. Lo que hoy pasa con los niños no es algo menor. La mermelada es para los niños, no para un doctor. La tiraera de la luciérnaga,
sesión 76.
Ya tú sabes, ya, ya.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Hey, paisita, ¿cómo le va? Buenas tardes. Nosotros en Cartagena, usted allá en el estudio en Medellín, ¿cómo le ha ido?
Súper, súper, súper emocionada, Gabriel. Yo acá feliz. Además, tengo preguntas. Quiero hacerle preguntitas a mis... Ay, a mis, aquí estoy feliz con Risa Loquita, todo eso es...
Paisita, María.
Pues me han atendido ustedes, pues, mis queridos.
Ah, como tiene que ser.
Como siempre.
Pero voy a aprovechar. Orlandito Villar, ¿cómo me está escuchando? ¿Me oye?
Paisita, perfectamente. Sí, señora, ¿cómo me le va?
Vea, pues yo quiero preguntarle, aprovechar, ¿por qué es noticia el gobernador del Magdalena, pues?
Porque se queda sin gobernador el departamento del Magdalena, la sección quinta del Consejo de Estado, su sala electoral, anuló la elección del gobernador Rafael Alejandro Martínez. Esto porque se acreditó, luego de la recabación de pruebas, la doble militancia, dice esta sentencia, en modalidad de apoyo. Martínez vulneró la lealtad política al respaldar públicamente candidatas de un partido distinto al que lo avaló. Se practicaron, de acuerdo con esta sentencia de 58 páginas, peritajes informáticos, testimonios, análisis de videos en diferentes formatos. Pese a que se objetó la integridad y la edición de video, pues la sala concluyó que no hubo manipulación de las pruebas que desvirtuaran el contenido fáctico en las mismas. Y es que el candidato sí arengó y apoyó aspirantes del partido de la U en la Villa Olímpica de Santa Marta el 21 de septiembre del 2023. Si bien esos medios digitales, dice la sala, tiene fallas técnicas, la suma de todas las pruebas permitió esclarecer la verdad electoral. Queda aprobado el apoyo real y concreto a terceros distintos a su movimiento. Estamos hablando de unas candidatas entonces del partido de la U. El señor actual gobernador Rafael Alejandro Martínez es del partido de Carlos Caicedo, Fuerza Ciudadana, por lo que se comprueba entonces la doble militancia. Y esto, Melquisedec, es única instancia, ¿no? Es lo que
sí, estamos Consejo de Estado, única instancia. Seguramente la defensa del gobernador, faltará la notificación y que queden firme, va a interponer algunos recursos como de aclaración y otros, o podría intentar alguna tutela, pero en materia contencioso administrativa electoral, en este caso, es de única instancia en el Consejo de Estado, el más alto tribunal en este asunto.
Vea, pues ustedes están muy bien informados. Gracias que metió ahí don Melquisedec, porque quiero aprovechar
paisita,
para preguntar.
Paisita, ¿qué tal?
Gracias, don Orlandito Villar. Vea, Melqui, ¿qué está pasando, pues, con el escándalo de gestión del riesgo? Es que no salimos es de eso, pues.
Pues no salimos, paisita, ni saldremos durante un buen tiempo. Hay demasiados, diría yo, involucrados de alto nivel en este asunto, mientras el país no termina de digerir el gran impacto por la captura ya efectiva del expresidente del Senado Iván Name y del expresidente de la Cámara Andrés Calle. Hoy se vive otro episodio. La Fiscalía está adelantando el proceso contra la ex asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien se ha convertido también en testigo de cargo de primera mano contra altos exfuncionarios, entre otros el exministro de Hacienda y quien era su jefe, Ricardo Bonilla. La fiscal que lleva adelante estos casos, la doctora María Cristina Patiño, ha relatado en las últimas horas en la audiencia que el ministro Bonilla del momento le habría ordenado a la señora Benavides, a su asesora, direccionar contratos irregularmente, por supuesto, por un valor de 92 mil millones de pesos, obras destinadas a Córdoba, Arauca y Bolívar, con el objetivo de beneficiar a los congresistas que hacían parte de la llamada Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Estos congresistas también están señalados, en este caso, dado su fuero, para efectos de investigar su conducta en la Corte Suprema de Justicia. Entre otros están Vadim Mansur, Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz Cabrera. La Fiscalía dice que además de las órdenes que daba el entonces ministro Bonilla, estos congresistas tenían un claro interés ilegal en las obras que se adelantaban, por ejemplo, en los municipios de Gamarra, El Salado y Carmen de Bolívar. De manera que seguiremos con esta enorme, escandalosa, dolorosa novela que además pues, se pagaba con la plata que los colombianos entregamos por vía de los impuestos.
Gracias, pues, don Melquisedec. Ay, vea, yo quisiera aprovechar, pues, que estoy aquí con Risa Loquita para que tengamos tiempo de humor con él aquí, pues.
Ana Luciana Gavino, Risa Loca, trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, sí, prácticamente para el humor, paisita.
Ay, buenísimo, ¿qué? Hágale pues. Que llega. Yo soy la primera porque usted parece súper, súper, súper charro.
le dice, amigo, es que estoy en la sala de espera del optómetra y me queda un 15% de batería. O 18%, es que no se ve bien.
Excelente, me parece excelente, súper, súper bueno.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Aquí estamos acompañándolos como siempre en todas las tardes. Bueno, la canciller Laura Sarabia pues está haciendo rendición de cuentas de lo que está pasando en su ministerio. Laura, ¿cómo le va y cómo va la relación con el presidente? ¿Ha mejorado esto? ¿Cómo estamos?
Hola, Gabriel. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que sí, la relación con el presidente ha mejorado bastante y fue gracias a una cosa que había que hacer.
A ver.
Yo tenía que hacer caso.
Sí, pero desde el principio, claro. Mire, sí.
Obviamente tenemos nuestras diferencias, pero ahora comprendemos la forma de trabajar. Por eso cuando hay que tratar un tema nos sentamos, dialogamos, lo discutimos, nos ponemos de acuerdo y yo lo que hago, mejor dicho, es sí a decirle todo lo que diga el presidente.
Ah.
Esperemos que podamos seguir trabajando bien, con respeto, pero era necesario que el presidente también bajara un poquito la cabeza y entendiera quién manda. Y el que manda es él.
Bueno, no, Villar, hubo rendición de cuentas de la canciller. La vi igual en las imágenes que mostraron bastante tensa, con esas manos cruzadas y haciendo fuerza, teniendo que decir, sobre todo cuando le estaban preguntando sobre la relación con el presidente y teniendo claro que ahora el que manda dentro del gabinete y que manda en casa de Nariño, por supuesto el presidente, pero es Armando Benedetti.
Muy complicado, Gabriel, que tengamos al frente de nuestras relaciones exteriores a una persona con nula experiencia específicamente en esa materia. La Cancillería no es un puesto cualquiera, es la representación de nuestro país ante el mundo. Es la persona o el alto funcionario que debe encargarse de manejar las tensiones políticas, económicas y sociales con todos los vecinos y en general con el resto del planeta. Y en este caso tenemos al frente de esa Cancillería a una persona con una muy alta capacidad administrativa que ha demostrado tener los méritos suficientes para haber sido de confianza del presidente de la República en materias internas, pero no para manejar las relaciones exteriores del país. Mire este comentario que hace el congresista representante a la Cámara, Julio César Triana, a propósito de una reciente declaración de la canciller. Laura Sarabia, dice Triana, con cero experiencia en política exterior y mucho menos relaciones diplomáticas, dice ser quien asesora al presidente Petro. aunque reconoce que llegó al cargo a aprender. Pues no puede uno llegar a representar al país en esa materia simple y llanamente porque va a hacer un proceso de aprendizaje cuando tenemos además en la carrera diplomática, en los niveles más altos del país, a personas con los suficientes méritos, experiencia, capacidad, conocimiento, estudios para desempeñar esas mismas labores. Podemos decir lo que queramos en este momento de lo que fue y es el ex canciller Álvaro Leyva, pero esa era una persona que tenía toda la experiencia política, el manejo de relaciones a los más altos niveles, independientemente de sus resultados sobre la polémica que tiene hoy tan agria con el presidente Petro. De manera que no resulta, por supuesto, alentador que al frente de la cartera más importante de nuestro país ante el mundo haya una persona con esta nula experiencia en esa misma condición. Y esto además se refleja en las últimas horas con un asunto que los expertos consideran complicado para nuestro país, y es que Colombia tomó partido por Pakistán en el grave conflicto que hay con India. Resulta que nosotros, primero, no tenemos nada que ver con esas dos naciones en materia de relaciones directas. Pero además, India es nuestro principal socio comercial en Asia. Y lo que debería hacerse aquí en materia diplomática es mantener una neutralidad. Allá hay unas causas históricas, hay unas causas incluso raciales que llevan a que estos dos países tengan esa grave dificultad en este momento ya armamentística. Y Colombia tomó posición por Pakistán, vaya uno a saber por qué razones.
A Melquisedec, ahí hacía referencia Gabriel a la entrevista que entregó Laura Sarabia al colombiano y donde se le veía bastante incómoda, sobre todo cuando le preguntan cómo va su relación con el presidente Petro. La canciller dice que pues es una muy buena comunicación la que mantiene con el jefe de Estado. Sin embargo, pues lo que muestran los hechos son otros. Otra cosa, otra situación que se viene dando y que demuestra la fractura que hay en esa relación entre Sarabia y el presidente Petro. Mire, la desautorizada que le pega con la convocatoria que hizo para que sesionara la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de cara a lo que sería la adhesión que buscaría Colombia a la ruta de la seda en China y el viaje que va a realizar el presidente Petro la próxima semana. Ya la había desautorizado en su momento con las declaraciones que entregó felicitando al presidente de Ecuador, Rafael Noboa, elecciones que el presidente Gustavo Petro sigue cuestionando. Así que la relación, sin duda, o lo que pasó el primero de mayo, por ejemplo, cuando tampoco se le vio al lado del presidente. La nueva ficha clave, sin duda, del jefe de Estado es la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, que tiene muy buenas relaciones con Armando Benedetti, lo que ha llevado a que en Casa de Nariño empieza a inclinarse la balanza por la palabra de Benedetti por encima de la de Laura Sarabia. Ella sigue pues su estrategia jurídica de pintarlo, de mostrar que es una persona misógina, que ataca a las mujeres, que ha sido responsable de casos de acoso permanente en las diferentes posiciones que ha tenido, y eso ya se llevó a un plano judicial. El presidente no se ha querido meter en esa disputa, pero sin duda, pues lo que se dice en los pasillos de Casa de Nariño es que respalda a Benedetti por encima de Sarabia.
Bien, es que eso es mejor, nunca hablar por el presidente ni creerse el jefe, o si no, les pasa lo que dice Revolcón.
¡Opa, jupa! Aquí a Laura Sarabia le tocó meter reversa, porque cuando el jefe ordena toca agachar la cabeza. Hay veces que en la oficina la secretaria es patrona, pero cuando llega el jefe se le acaba lo mandona. Pues si uno quiere en su cargo gran tiempo permanecer, no hay que llevar la contraria al jefe, hay que obedecer. Siempre es mi jefe el que tiene aquí la última palabra, y la primera si diga cualquier vaina macabra.
La verdad que yo en la empresa es muy poco lo que sé hacer,
pero si tengo un posgrado en lamber y obedecer.
El jefe siempre es quien manda en la empresa o la oficina,
y si a mi jefe le gusta, a mí me encanta y fascina.
Es que uno no tiene jefe, uno tiene jefecito
o un segundo papá pa' que se oiga más bonito.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Humor con el amiguito alerta.
El cuentahuesos ya está aquí. Hágalo así, 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 así. El cuentahuesos.
Alecita. importante este aviso que quiero dar a toda la red digital.
A ver, señor.
Que por lo menos los que ponen memes en las redes digitales, que por lo menos tengan la gentileza de revisar la ortografía de sus memes.
Uy, sí, ponen unas cosas.
Es que antes de publicarlo deberían revisar, porque cuando yo se los robo me hacen quedar como un vulgar analfabeta.
Ah, pero es que...
No. No, sí, que corrijan eso, Alecita, sí, queda sí, uno sí. mal ahí. Alecita, un día como hoy, 1980, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta. Vea qué patadona la ignorancia tan importante.
Sí.
Tenemos bueno, este chiste que si esto no es humor, entonces ¿esto qué es?
A ver, la cortina que le encanta a Gabriel de
sí,
las Casas.
Le fascina.
Si esto no es humor.
Él a veces la pide.
¿Pero qué es esto?
Si esto no es humor.
¿Pero qué es esto?
Ay, si esto no es humor.
Un tipo estaba hablando con el amigo. ¿Le parece, hermano? Sí. Estaba fumando un cacho en el balcón, así todo bacano. Y la vez si llamó a la poli y llegaron a esculcarme. Le dije que me la había fumado toda. Me preguntaron que quién me la había vendido. Yo dije que la vez y ahora la están esculcando esa ella.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol. Regresamos al Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, aquí en Cartagena de Indias, en el Congreso Nacional de Municipios 2025, con la Federación Colombiana de Municipios. Bueno, Eric, nos quejamos en muchas ciudades de la construcción de la industria de la vivienda. ¿Cómo está en Cartagena, en el departamento de Bolívar?
Bueno, aquí en la ciudad de Cartagena hay una nueva oferta que aumenta la posibilidad de que más cartageneros accedan a ella ampliando rango de salarios, es decir, los salarios mínimos mensuales legales vigentes por familia requeridos para aplicar el beneficio. Ahora los hogares cartageneros con ingresos de hasta 40 salarios mínimos legales vigentes interesados en adquirir vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario podrán postularse para obtener este subsidio. Para ser beneficiario además debe ser residente de la ciudad de Cartagena, debe vivir en la ciudad de Cartagena y okay. contar con el Sisbén 4, no debe ser propietario de una vivienda en el territorio nacional, ni debe haber sido favorecido con el subsidio familiar de vivienda aplicado por el gobierno nacional en la modalidad de adquisición de vivienda nueva.
Hombre, le voy a tirar una que no debe saber usted, pero la idea precisamente es que no sean viviendas para alquilar, para que no las vayan a utilizar para turismo, sino para satisfacer la necesidad de vivienda que tiene el país.
¿Sabe que eso ocurre mucho en la ciudad de Cartagena? Que compran la vivienda, la deshabitan y se la ofertan a otras personas para sí. que la subarrienden por de alguna manera.
A eso me refiero, a ver qué tipo de controles pueden poner sobre esas viviendas para que sea de verdad para los necesitados y no para que se vuelvan un Airbnb, una casa de alquiler.
En eso están trabajando, en este caso, Corvivienda, que es la que administra las viviendas de interés social en la ciudad de Cartagena, para que eso no ocurra. Que efectivamente el subsidio se le dé a la persona que en ese momento necesita la vivienda y que no la utilice como un negocio, que llegue a solicitar el subsidio para poder arrendar la vivienda.
Bueno, es una buena noticia desde Cartagena. ¿Qué tipos de viviendas hay?
Señoras y señores, ¿están interesados en una buena casa? Aquí les traemos varias opciones para que elijan la que más les guste.
Tenemos la casa tipo vestido de baño, o sea, tenemos de una pieza y de dos piezas.
Tenemos también la casa tipo EPA Colombia en la cárcel. Muy fácil entrar, pero muy difícil salir.
También tenemos la casa tipo Francia Márquez. Cómoda, con Netflix y acondicionada para vivir sabroso.
Podemos ofrecerles también la casa tipo Alexandra Montoya. Tiene sus añitos, pero parece como nueva.
Y por último, tenemos la casa tipo Laura Sarabia. Silenciosa, bastante fresca, pero muy costosa. ¡Feliz tarde y esperamos que les haya gustado alguna de las casas! Y si no,
les vendemos las de nosotros.
Donde no les guste alguna de las casas, les vamos.
Sin trabajo.
El cuenta hueso ya está aquí.
Pero ya le digo, ya llamo.
Amiguito, ya estamos al aire. Estamos aquí al aire.
Sí,
la luciérnaga, bueno, compa.
Listo, lo que tú digas, ya, listo.
Ya, amiguito, por pena. Favor. Es que sí.
No, es que está hablando con mi esposa, que eso manda más que Benetti, de verdad. Haciendo cosas. Alecita, a esta hora, la maldad de la humanidad. Increíble, Villar y compañeros.
¿Por qué, amiguito?
La maldad de la humanidad. Científicos chinos implantan chip que elimina sí. El deseo de beber cerveza. Ya.
¿Y por qué es la maldad? Pues mejor que usted no tome.
No, pero ¿cómo van a quitar eso?
No, pero ¿cómo así?
¿Cómo lo van a uno a obligar a que no tomes? Porque
pues maravilloso, pero no, hay mucha gente que...
No a las malas.
Como a mí, que ya no nos gusta tomar, entonces...
¿Sí? Mira, ¿otro papá?
No, pero no, oh. le clavaron otro chip, entonces...
Oh, marichis. No.
Ya lo estoy probando.
Ya le metieron un...
No, ese trago es muy feo.
Alicita, otro dato importante.
A ver.
1886, un día como hoy en los Estados Unidos, John Stith Pemberton inventa la Coca-Cola. Imagínate.
Ah, vea.
Era hablando de adiciones. La Coca-Cola es deliciosa. otro dato, Alecita. Este es increíble. Y tiene que ver con nosotros. 1878, en Londres, David Edward Hughes da a conocer a la Royal Society el micrófono de carbón, el primer micrófono. O sea, los abuelos de estos micrófonos.
¿Vea? ¿Hace cuántos años?
Imagínate,
¿en el año?
1878.
1870.
Tiene que ver con nosotros los comunicadores.
Muy bien. ¡Humor, amiguito!
Ahora sí, el malo sí. Y el bueno, Alecita, a esta hora.
Ah, perfecto.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
El malo. Estaban dos amigos peleando y dije, uy, hermano, lo vi peleando, hermano, con ese man, ¿qué? ¿Cómo le fue? Uy, sí, una pelea, hermano, yo creo que esa pelea estuvo como pareja, como así, un rato el man encima mío y otro yo encima de él. Ese es el malo, Lecita. No, pero es re malo, re
bueno,
malo.
Pero viene algo mejor.
Sí, claro. O sea,
claro,
si,
ahora
si,
sí.
Si el jingo lo dice o la cartinilla musical lo dice es porque así debe ser. Ahora sí, el humor.
A ver.
Y incluso Alecita es tan bueno que yo estaba esperando que si se demoraba más lo del Papa, no necesitarían un humorista ahí en la mitad del conclave. No, sí, de pronto. Hubieran metido un humorista ahí bueno, para arreglar la situación.
Sí.
Y mi mamá esta mañana dijo, salió humo de la olla a presión, habemos almuerzo. Dijo mi mamá, tan linda.
Tan linda, así, ella de modo papal.
Sí, hablando de a mi madre.
Sí, la mamá, sí, yo sabía que
entonces,
es su mamita.
Entonces, si me dijo modo papal, entonces sería diferente.
En modo papá, no mamal, modo papa por las noticias, compadre.
Ahora sí, el chiste, Alecita.
A ver, bueno, tiempo de humor.
Y hablando de comidas, imagínate, este sí es el bueno. Un salchichón, estaban dos salchichones ahí hablando.
Sí.
Así como hablan los salchichones, Alecita. Entonces, un salchichón le dijo al otro, ay, venga, camínanos. yo me imagino dos salchichones hablando, Alecita, y me da risa. Entonces, un salchichón le dice al otro, venga, camine, tomemos unos guaros. Y el otro, no. Así como dijo ahorita Villar, no. Venga, tomemos unos guaros. Y yo, no. ¿Por qué? Y yo, porque yo soy un salchichón cervecero.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Hola, les habla Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Y soy la voz de quienes vemos con indignación las promesas de cambio político y con desconfianza las consignas electorales de manos limpias para administrar el erario público. En Colombia, las relaciones políticas entre la Casa de Nariño y el Congreso de la República son tóxicas. No todos quienes han ostentado altas dignidades gubernamentales resultaron involucrados en tratos por debajo de la mesa, sean estos acuerdos burocráticos, apoyos contractuales, coimas, sobornos, auxilios parlamentarios, cupos indicativos, mermelada o carrotanques. Sin embargo, no pocos de esos altos funcionarios se adueñaron en las campañas electorales de la palabra cambio político en aras de liquidar las prácticas perversas de la corrupción. Y fracasaron y nos engañaron. Acordaron prebendas políticas y pagos económicos por debajo de la mesa. Otros candidatos, no todos, pero sí muchos, enarbolaron las banderas de manos limpias para llegar al poder y tan pronto se posicionaron en sus cargos públicos, se enriquecieron sin sonrojarse con los dineros de los impuestos pagados por los contribuyentes. En conclusión, el cambio y las manos limpias no es un asunto propio del ADN de quienes militan en la derecha, en el centro o en la izquierda del espectro ideológico. Realmente el sistema político no funciona. Y ahí está la solución. Necesitamos nuevas instituciones públicas.
La Luciérnaga.
La Luciérnaga de Caracol Radio y Canal 1. Más compañía. Dirige Gabriel de las Casas.
Arranquemos, don Melquisedec Torres, con estas buenas noticias para el mundo cristiano, para los católicos especialmente, que estaban esperando este nuevo papa.
Pues con un grupo latinoamericano, no propiamente peruano, muy cercano, por supuesto, Los Prisioneros, con esta canción. No hace alusión, por supuesto, directamente al papá.
No, esto es
solamente las palabras.
Una disculpa.
Y el juego que tiene aquí el señor George y el señor director. Pero bueno, la gran noticia esperada surgió un poco antes de lo que se planteaba: la elección del nuevo papa. El número 267 en la historia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que tiene como sede política y administrativa el Vaticano. Sorpresivo para muchos, porque no estaba en las cuentas de gran favorito el nuevo Papa, Robert Francis Prescott Martínez. Tiene un nombre español, porque su madre es española, su padre... aunque ellos estaban en Estados Unidos, es de ascendencia francesa e italiana. Robert Francis, ya denominado como León XIV, un hombre de la congregación que corresponde a los agustinos, que ha desarrollado casi toda su carrera sacerdotal de obispo y de cardenal en el Perú, especialmente en Chiclayo y en el Callao, que habla perfecto español, como lo dejó evidente al saludar justamente a esa comunidad que lo acogió durante tantos años en el vecino país. Los peruanos, por supuesto, felices. Es el primer hombre de doble nacionalidad que llega al papado, en este caso estadounidense y peruana. Esa nacionalización se la dieron hace aproximadamente 10 años en ese país. Y el León XIV además forma parte, a juicio de los expertos, de una sucesión casi natural que dejó Francisco, el papa fallecido, porque buena parte, la inmensa mayoría de los cardenales que eligieron hoy correspondían a aquellos que había nombrado justamente Francisco.
Muy bien, pues estaremos contando de todo esto. Orlando Villar es un papa que, como bien decía Melquisedec, tiene su misión en algún momento, estuvo en Perú. Algunas personas o las comunidades se sienten como un papa propio, ¿no? Entonces, en los agustinianos, por supuesto, además aquí en Colombia, ya tienen la foto en el momento en que nos visitó, lo sienten muy cercano con nuestro país, Perú, Estados Unidos, y muchas comunidades ya lo sienten propio.
Pero Alexandra, además que tenía un cargo desde el 2020 aproximadamente, cuando hizo un doctorado en Derecho Canónico y fue llamado por el Papa Francisco a la curia como administrador apostólico y luego prefecto para los obispos. Lo convirtió automáticamente en el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Es un organismo de la Curia Romana, Alexandra, que se encarga de asesorar, de apoyar además todas las iglesias locales en América Latina, pero además se convierte casi que en un mediador entre lo que es Latinoamérica y el Vaticano. Así que viajó por toda Latinoamérica, estuvo acompañando las misiones, promovía ese diálogo y la ayuda desde el Vaticano que llegaba hacia las diócesis latinoamericanas y facilitó todo ese acceso al Consejo Episcopal Latinoamericano además. Entonces, muy querido. Se tenía una preocupación sobre todo por la línea ideológica un poco, si bien conservadora, pero también pro-Trump, de alguna manera. Pero mire, Alexandra, que ha sido uno de los críticos más grandes que ha tenido precisamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque es un papa que ha criticado constantemente el rechazo que se tiene, por lo menos desde Donald Trump, hacia los migrantes y, por el contrario, pues él, padres migrantes además, es uno de los mayores defensores de ese propósito en el mundo.
Bueno, ya veremos qué más reacciones se han venido dando a través de este nuevo nombramiento con el Papa. Mientras tanto, queremos contarles que también tenemos buen humor aquí en La Luciérnaga. Amiguito, compadre.
Habemos humor.
Habemos humor. ¿Contó usted también humo blanco?
Habemos humus.
Habemos humor. Alecita, algo que me está sorprendiendo ahora es cómo cambian ciertas mamás.
¿Qué cambian?
Y ya como nos acercamos al Día de la Madre, pues reflexionar. Antes no sabían ni entrar a Facebook. Ahora uno les muestra un meme y ¡ya lo vi! Crecen tan rápido estas mamás. En serio, es increíble cómo pasa el tiempo para las queridas madres. Buena celebración el próximo domingo.
Es cierto.
Alecita, tenemos rápido los tres rápidos y curiosos.
A ver. Y ahora, en La Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Pregunta tonta, Alecita. Le preguntan a un tipo, oye, ¿tú qué haces? Soy ratero. Ah, ¿tú robas? No, vendo ratas. Pregunta tan tonta. El paciente al doctor. Doctor, ¿puedo tomar ibuprofeno con soltura? Ah, haga lo que quiera.
Ay, te gustó, no hay disgustos. Bueno, a ver.
Otra malecita. En una entrevista le preguntan a un posible, posible trabajador, participante de del trabajo. Mencióneme su último crecimiento personal, la barriga.
Rápidos y curiosos. ¿Queda alguno?
No.
Ya, bien.
Noticia en Caracol Radio.
Noticia en Caracol Radio a las 6 de la tarde, 8 minutos, Orlando Villar.
Mucha atención, Alexandra, porque se ha conocido la cifra de inflación que lamentablemente, y rompiendo además la tendencia que teníamos con una inflación a la baja, pues en esta oportunidad crece. La inflación anual en Colombia sube en abril al 5.09%, de esta cifra 5.09% al 5.16%, eso lo ha confirmado el DANE. Y según nos confirma nuestro editor económico Luis Enrique Hurtado, los analistas del mercado esperaban una reducción en ese índice de precios al consumidor. Así que pues desde hace varios meses que traíamos una inflación controlada y venía esa tendencia a la baja, pues se observa entonces, en este caso, Alexandra, se rompe la tendencia y vuelve a subir levemente, pero sube. La variación mensual pasa del 0.59, si usted compara abril del 2024 con abril de este 2025, sube al 0.66. La variación del año corrido pasa al 3.34%, al 3.30%, y esa variación anual, como le señalábamos entonces, esa cifra que ha entregado el DANE, información en desarrollo a esta hora y que usted encuentra en caracol.com.co y en nuestra cuenta de @ultimahoracr.
Bueno, y mientras tanto, don Melquisedec, quiero preguntarle cómo va el Congreso y el gobierno con las nuevas o las noticias más recientes luego de la captura del señor Calle y del señor Name.
Pues se ponen bajo cuestión de nuevo, Gabriel, esas relaciones.
¿Gabriel? Perdón, no, pero ahora sí me tocó cambiar. Claro que, a ver, sujeto. Hola, los de Medellín, que no los he les saludado, les mando un abracito. Oiga, sí, no,
un abrazo, Gabriel.
Qué horror, a uno no lo respeta.
No, oiga, pero sí. Si
pero voy a retomar.
No,
Melquisedec, ¿qué información, Alexandra, tiene usted del gobierno y del Congreso luego de las noticias recientes de la captura de Name y Calle?
Alexandra Montoya.
Sí, señor.
La relación incestuosa, la llamaría yo, que ha tenido el Legislativo con el Ejecutivo durante muchas décadas en Colombia, dado el poder presupuestal y burocrático que tiene el gobierno en cabeza del presidente de la República, el Congreso termina sometiéndose, vendiéndose o dejándose comprar o sobornar. No es la primera vez, lamentablemente, que ello ocurre, pero sí es la primera vez que las dos cabezas de ese poder legislativo, presidente de Senado y presidente de Cámara, van a la cárcel. En este caso todavía se presume su inocencia, no han sido condenados, pero la Corte Suprema considera que son un peligro para la sociedad, que pueden interferir en el proceso judicial y por lo tanto ordena su captura. Esta relación incestuosa, pues por supuesto tiene expresiones mucho más complicadas porque aún falta un largo trecho por recorrer en este enorme escándalo multimillonario de plata que estaba destinada en algunos casos originalmente a resolver graves problemas sociales del departamento de La Guajira. Pero esa plata de los carro tanques termina usándose para comprar, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y de la Corte, a los congresistas para que aprobaran las reformas del gobierno nacional. Ese es solamente un capítulo, faltan varios más, Alexandra. Tenemos desalinizadoras, proyectos para convertir en agua potable agua salina. Jagüeyes, estos pozos que sirven para proveer agua también a muchas comunidades, e igualmente otros contratos de carro tanques sobre los cuales tanto la Fiscalía como la Corte están indagando, además de las decisiones que se tomaron en una denominada Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que es la instancia a la cual acude el gobierno para que le autoricen desembolsos multimillonarios para efectos de adelantar proyectos en el país. Ahí están involucrados los miembros de esa comisión y también hoy se está adelantando la audiencia contra la ex asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, que se han convertido en principal testigo, entre otros, contra el exministro Ricardo Bonilla.
Ay, don Orlando, para hablar con Revolcón también, porque es que estos temitas...
Sí, Alexandra, es que se está reclamando, y aquí es donde se empieza a pedir que desde Casa de Nariño se indique desde dónde vinieron las instrucciones, porque es que el presidente Gustavo Petro insiste entonces en que están robando al país,
pero no le pagaron nada.
Y pagaron desde Casa de Nariño para que se robara de esa manera al país, tanto en la Cámara como en el Senado. Se habla de la responsabilidad que tendría en este caso Carlos Ramón González, el secretario de la Presidencia de la República, quien además, Alexandra, en este momento está fuera del país, que se dice habría dado las indicaciones, y en su momento Sandra Ortiz hablaba de una mujer muy poderosa de Casa de Nariño. Ahí es donde no le han permitido de alguna manera ese principio de oportunidad porque ha contradicho sus versiones. Una de dos, o le han dicho que no hable de esa mujer poderosa en Casa de Nariño, o simplemente ella la mencionó para tratar de ganar beneplácitos de la fiscalía y realmente no tiene pruebas de alguna mujer poderosa del Palacio Presidencial. Lo cierto es que desde la oposición piden celeridad a la fiscalía para que Carlos Ramón González y otros involucrados allí entonces respondan si tienen alguna responsabilidad.
Y como
en este
siempre
caso
sucede a las espaldas de muchos, corrupción en el Congreso, canta Revolcón.
Desde siempre sucede en el Congreso, los doctores dinero se brindan caudal a cambio de torcer los proyectos que requiera el gobierno de turno acomodar. No son todos, la cuestión es clara, los bandidos corruptos aquí son los Name, los Calle y Olmedos, los Pinilla, Ortiz y otros más que hay aquí. Siempre se compra y se vende el Congreso por dinero. Los del cambio compra y venden y culpan a otros gobiernos de la corrupción que hoy mueven. Name recibió el dinero, quien será un verdadero, el que compra o el que se vende.
Ana Luciana Gavino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Prácticamente se acabó la semana.
Bueno, lo veo más solo que la una usted ahí, hermanito.
No, un poquito, pero aquí estamos, que es lo importante.
¿Pero y por qué?
Bueno, no.
¿Quién lo abandonó?
No, lo que pasa es que Corocito está enfermito.
Pobrecito.
Y el Muelón está en Cartagena.
Están en Cartagena con Gabriel tocó, de las Casas.
Le tocó
Gabrielita
a Risa a trabajar.
Sí,
entonces
le tocó.
No, siempre trabajo, panita. Yo no siempre he estado acá.
Bueno.
Y Carlitos está aquí al lado mío, ya viene prácticamente. Ya,
bueno, sí, pues arranquemos con humor porque el señor director está desde Cartagena y ya estará con nosotros en minutos.
Así es. Dije, buenas, ¿tiene empanadas? Sí, muy buenas. Ah, muy buenas, ¿tiene empanadas?
Vea, y para que no se deje echar tierrita, está con nosotros Tontón y él, que siempre le pasan unas cosas.
Hola. Ay, qué chévere estar acá en esta cabina tan chévere.
¿Cómo le ha ido en sus negocios?
Pues, qué alegría volverlo a saludar, como ya lo he dicho.
Sí.
Y no ha venido porque estaba muy ocupado con mis negocios.
¿Qué está haciendo? ¿En qué anda?
¿Qué culpa si las inversiones me persiguen?
Ah, vea, es que usted está...
Por ejemplo, hoy me entró al celular un mensaje. Sí. Hoy me entró al celular un mensaje en el que me decían que podía haber problemas con mi cuenta de ahorros, y como yo soy tan avispado, les di el número de la cuenta y luego les di el clic a un enlace al que me direccionaron.
No, pero sí. ¿Por qué hace? No puede darle clic a nada de eso.
No, Y si vieran cómo fueron de amables conmigo. Lo malo es que ahora no me aparece la plata que tenía en mi cuenta y no me volvieron a escribir esos señores que fueron tan queridos conmigo.
Pues claro, lo tumbaron.
¿En serio?
Claro, tonto.
Yo sigo esperando, Alecita, pronto contesta.
No, ya, Orlando, ¿cómo hacemos para que la gente no siga cayendo en esto?
Es tan difícil, Alexandra, porque como lo está contando aquí tonto Niel, qué vaina que haya caído en esta modalidad de estafa. De pronto lo vuelven a llamar y le piden otra, la tarjeta de crédito. Mire, ¿qué es lo que pasa? Que tienen, Alexandra, y eso se ha descubierto ya en las cárceles del país, tienen los cuadernos, tienen los libretos ya de cómo hablan realmente estas operadoras. Mire, a mí personalmente me pasó hace un tiempo y le hablan a uno con esa amabilidad y le tienen los datos y saben el número.
Mire, ¿Sabe qué tienen? Utilizan el fondo de la grabación de un ambiente de oficina. Claro, que hay gente como hablando, que hay muchas personas.
Es que
mire,
Alexandra, en muchas cárceles del país tienen mejor tecnología que los call centers y funcionan mejor los celulares y tienen más cobertura que los barrios aledaños a los que parece que sí
les bloquea. Y se oía claritico y todo.
Sí, pero no.
Entonces, Alexandra, a mí, por ejemplo, me decían y me pedían mis datos y el momento en que le mamé gallo y le tomé el pelo, entonces ya me dijo como, ¡ah, hermano, sí, ve! Entonces lo voy a... Entonces cambia el tono.
Y no dejan trabajar.
Así me dijo.
Usted le mató. Pero usted porque no entregó, puede repetir porque los entregó insultos, los datos.
¿No? Porque... no, me tocó, ahí sonaba
ellos.
Pitos. Ah, pues okay. Bueno, no caer en esto, porque
no,
la verdad...
siempre, o sea, la entidad bancaria generalmente para comprobar su información hace una autenticación, pero no le pide a usted todos los datos.
¿Y
generalmente
por qué hice eso hasta ahora?
Pero porque usted no le puede dar clic a los enlaces. Por mensaje de texto le llega mucho eso.
También sabe que tienen hasta los últimos 4 dígitos de su tarjeta. Y usted, porque cree que tienen los 4 dígitos, usted va dando también la información. No, es que usted no tiene que ni confirmarle los dígitos, ni su clave, ni nada. Si usted necesita hacer la vuelta, vaya directamente al banco.
O llame a la línea del banco. Si necesita hacer una transferencia, una transacción, llame a la línea del banco usted directamente, que le contesta el call center del banco.
Si están con el banco, ¿para qué voy a llamar al banco? Si
venga, tonto, ojalá ya logre solucionar y no le hayan robado mucho. Pero bueno, hablando de otros temas, supo que hay ya nuevo papa. León XIV, nuestro.
¿Cómo
nuevo?
¿Así? Oh, no, ¿hay dos papas? ¿Cómo así?
No, es que se murió Francisco.
Ay, ¿en serio? Ay, qué tristeza. Mira que yo siempre veía su programa.
No, pero no es el de Don Francisco. No, no es el de Don Francisco. A las 6 de la tarde, 19 minutos, seguimos con ustedes.
La Luciérnaga de Caracol Radio y Canal 1. Más compañía.
Seguimos en La Luciérnaga y hay información de última hora con el tema del expresidente del Congreso, con el tema de corrupción. Orlando Villar.
Pues información de última hora, Alexandra, porque desde las instalaciones de la DIJÍN va a ser trasladado el expresidente del Congreso, Iván Name, a el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota en Bogotá. Información que nos confirma hasta ahora nuestro periodista judicial Daniela Ramírez, que está allí precisamente atenta al desarrollo de esta información. Lo que nos ha confirmado es que la detención preventiva la cumplirá allí mientras avanza la investigación en su contra por presuntamente haber participado en todo ese entramado de corrupción. Se espera la decisión que tomarán también en el caso del expresidente de la Cámara, Andrés Calle, que está recluido en otra parte en este momento en el búnker de la Fiscalía, y sí va a compartir entonces el mismo pabellón que su antes compañero de Capitolio, el señor Andrés Calle.
Bueno, ya vamos a tener más información de todo esto que se está dando, pero hablemos de temas más amables. ¿Qué tal el humor, por ejemplo?
Ana Luciana Camino, risa loca, trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Prácticamente para el humor.
Ya se compadeció, Carlos.
Sí, me dio pesar de risa. Sí, aquí parecía un ternerito huérfano. Carlitos, ¡qué pecado!
No, la verdad es que Carlitos dijo, no, ya me van a regañar a mí, no me vieron en cámara. Risa loca, déjeme salir y yo venga para acá. Pues,
no, mentira.
Hágase acá al lado. Bueno, sí. Ya estaba llorando por allá, yo venga, siéntese acá
tampoco
conmigo.
Tampoco es que ayude mucho.
Pero llena, que es lo importante, amiguito. Y pues, aquí está, y por eso venimos con un chiste representativo. sentado.
Ah, no, así
porque,
sí.
Es ahora que
sí,
dijeron, ay, que porque estamos dos nomás no tenemos. No, sí así, tenemos.
No,
chiste
así sí. Ah, ¿sí? Mucho, claro.
Bueno, pero, sí. Mire, los voy a dejarlo a cero porque es la excepción, no está Gabriel y pues, bueno, a ver.
Entonces, chiste. Este es el chiste representado. No. ¡Nuevo, nuevo y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
Bueno, señores, ¿usted es el que viene para la entrevista?
Sí, yo vengo para lo de la entrevista de trabajo. Sí,
bueno, nosotros en nuestra empresa necesitamos una persona que hable perfecto inglés, nivel C1, ¿ok? Ajá. Y que practique el box of the thinking.
¿Y eso qué es o qué?
Ni idea, por eso necesitamos a alguien con inglés.
Bueno, chiste.
Sí, bien, entró sí, el hombre ayudando sí. Y apoyando bien. Sí,
uy, lo salvó necesitaba. Carlitos ahí, ¿no?
Necesitaba refuerzos, pero tengo que ponerme seria en este tema porque se tienen que registrar las noticias y tristemente las que tienen que ver con los niños y niños abusados. Le damos paso a Gabriel de las Casas con la noticia de los 12 niños que fueron presuntamente abusados por un señor y que repudiamos completamente este tipo de casos. Adelante, Gabriel, usted es de Cartagena.
Muy bien, seguimos en Cartagena, seguimos en La Luciérnaga. Y como siempre decimos, en esta mezcla extraña de realidad y ficción, pues a veces la realidad es triste y es muy triste. Vamos a seguir recordando cómo Freddy Castellanos, el presunto abusador de menores en el jardín del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no aceptó cargos y, sin embargo, pues se fue enviado a una cárcel. Está en la cárcel Modelo. Pero sigue el drama de las familias. Y por eso queremos hoy compartir con ustedes el drama que vivió una de las madres de estos pequeños abusados en este hogar de paso de bienestar familiar y cómo vivió con 6 AM con Gustavo Gómez, y nos dejaron este testimonio de lo que viven las familias, de esos signos y rasgos que hay que tener en cuenta con los niños para cuando nos dan algunas señas de que son abusados. Queremos compartirlo el día de hoy, esta noticia que ha sido escabrosa para todos los colombianos y que merece una atención especial sobre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en la forma en que buscan las personas que trabajan allí, buscan los hogares de paso en donde tienen que trabajar y donde tienen que llevar a los niños. Escuchemos y veamos esto.
¿Qué fue lo que le pasó a usted, a su familia, a su hijita? ¿Cuál fue el caso concreto desde la perspectiva de su familia?
Pues bueno, yo llevaba un tiempito, bueno, la niña comenzó a ir al jardín. Este año tuvieron una profesora que se llama Caterine. Ella también, o sea, ella llevó los niños como la primera semana de febrero, o sea, el mes de febrero ella estuvo con los niños. Y los niños, pues en mi caso, mi hija iba muy bien para el jardín, ella se encontraba muy bien. Pero a los días dijeron que la profesora ya tenía muchos niños a cargo y que iba a llegar un nuevo docente. O sea, no especificaron si era profesor o profesora. Entonces, a los días ya dijeron que ya había llegado el docente, entonces que los niños que estaban a próximos a cumplir los 4 años se iban a ingresar con él y los otros profesores se quedaban con los otros niños, ¿sí? Bueno, en ese caso, pues nosotros normal, pues seguíamos mandando porque yo como madre pensé que era una mujer que iba a atender a una profesora, iba a atender a nuestros hijos, ¿sí? Entonces a los días ya nos entregan, ya nos vienen diciendo que va a ser el profesor Frey. Entonces nosotros, ¿cómo así? El primer día que dijeron que era un profesor, nosotros sí dijimos, no, ¿cómo así un profesor? Pero igualmente, como dijo la coordinadora comenzó a decir, él trabajó conmigo, él es buen docente, yo lo recomiendo, él por eso está aquí, y él por eso él ya está especificado, él va a ser el cargo de los niños. Ya comenzaba los días, pasando los días, pues eso fue el 11 de marzo, entonces yo a los días la niña, que no, mamá, por favor, no me lleva al jardín. Y yo, ay, uno con el pensamiento de que, no, mami, yo tengo que trabajar, tengo que ir a hacer algo por ustedes, porque yo soy madre y cabeza de familia. Y mi hija me decía, mami, por favor, no me lleve. Y yo la llevaba ya, las profesoras me la tenía que quitar a ella del cuello.
¿Qué fue lo que hizo en ese momento entonces, cuando ya tiene una conciencia más plena del abuso del que había sido objeto la niña?
Pues es que, bueno, esos eran lo que les comentaba, era lo que la niña me presentaba a mí. En sí nos dimos cuenta fue porque una de las mamitas fue la que hizo un grupo con varias mamitas y comentó lo que la niña le había pasado. Entonces, cuando dijeron el profe Frey, a mí se me hinchó el corazón
Yo dije, no puede ser. Porque ahí mismo se vino a la cabeza cuando yo dije, no, o sea, mi corazón, mi alma se paralizó en ese momento porque yo ya venía pensando en lo que mi hija me había manifestado. Y yo dije, Dios mío, por favor, ayúdame, que no sea mi hija. Y cuando yo voy a la pieza, que la niña está viendo muñequitos, y yo le comienzo a preguntar, mami, ¿cómo te fue en el jardín? ¿Qué hiciste? ¿Jugaste? Sí, jugué, me dice. Yo con los niños, sí. Y al ratico le dije, ¿y el profe Frey qué te hizo? El profe Frey, y mi mamá, bechos. Y yo, ¿a dónde te daba besos, mi amor? Y comenzaba a cogerse la cara, la boca, hacía... Y eso me destrozó más el alma que una persona. ¿Por qué tiene que hacer eso? Y mi hija le daba besos en la cara. Le tocaba el cuerpo porque ella manifiesta que la tocaba.
¿Qué le han dicho del colegio? ¿Qué ha dicho la rectora del colegio, por ejemplo?
Nada, ninguna ha manifestado nada. Hasta yo me acuerdo cuando yo le mostré el video que le había hecho a mi hija inocentemente, le dije, profe, por favor, cámbiame a la niña porque la niña no quiere estar ahí. Y la profesora, una de las profesoras me dijo, tengo que hablar con la coordinadora. Entonces yo le dije, por favor. Y entonces ella a los días me atendió y yo le dije, coordinadora, voy a seguir el comportamiento de la niña, por favor, cámbiemela de salón o dígame qué es lo que está pasando. Y la profesora, no, es que la niña es muy consentida. Y yo, no, pero es que eso no es de ser consentida porque ella estaba aquí el año pasado y ella nunca manifestó nada. La niña nunca manifestó nada. Y chicas, desde que comenzó a llegar ese profesor, ella se ha sentido así. Y yo me siento como madre, uno siente porque ese video que yo hice el 11 de marzo, o sea, fue inocente, de una llorada, de una cara de una niña nerviosa, con miedo de ir al jardín.
Yo le quiero preguntar hoy, doña Caterine, hoy usted como familia, su hija, ¿está recibiendo algún tipo de atención médica, psicológica, por parte del colegio o del Instituto Colombiano de Bienestar nada. Familiar?
No, señora, yo hasta el momento nada, yo no he recibido nada. Nada de apoyo, nada.
Triste y no debe repetirse, no puede pasar una vez más. Y por eso, nuestra tiradera de la Luciérnaga.
Llegó la tiradera de la Luciérnaga. Sesión 76.
Mapache produciendo.
¡Qué vergüenza lo que pasa! Es aberrante. El abuso a nuestros niños es constante. ¿Dónde están los que protegen a los infantes? De estos rufianes malditos y horripilantes. Hubo alertas, hubo quejas instauradas. Y fue crónica de una muerte anunciada. Hoy hay niños y familias perjudicadas. Mientras el ICBF no hizo nada. Les faltó capacidad institucional para salir a cortar de raíz el mal. Y si esto pasó en sus narices en la capital, ¿qué no pasará en el ámbito regional? El bienestar familiar, ¿qué es lo que piensa? Si no es por las denuncias que hizo la prensa, nadie sale de estos niños en su defensa a frenar la atrocidad de este sinvergüenza. ¿Quién controla, supervisa y vigila a los que para firmar contratos hacen la fila? Solo ambición al dinero siempre destila, mientras la vida al infante se la aniquilan. Los niños son un negocio que los atrae con bienestar familiar y con el PAE, y se contrata el que sea si bien les cae. Las cuotas de burocracia llevan y traen por los favores políticos al que se han nombrado, sin que al doctor de turno le haya importado que detrás de ese favor que le han pagado hay un niño desnutrido por hambre y abusado. Los niños no son negocio, ya por favor, acabemos las cadenas de abuso y dolor. Lo que hoy pasa con los niños no es algo menor. La mermelada es para los niños, no para un doctor. La tiraera de la Luciérnaga.
Sesión 76.
Ya tú sabes, ya.
La Luciérnaga.
A las 6 de la tarde, 36 minutos después de estas noticias que no quisiéramos nunca dar. Cambiemos de panorama y otra información, Orlando Villar.
Sí, información que tiene que ver con el presidente de la República, porque se ha referido a las relaciones de Colombia con los Estados Unidos en momentos, Alexandra, donde le ha pedido prudencia a la Cámara Colomboamericana, la ANDI, los empresarios, Analdex, los exportadores. Pues el presidente dice que pues si Trump está muy bravo, pues que ni modo, que nosotros somos amigos de Trump si él quiere, pero que no nos va a venir a insultar. Eso no. Somos amigos de Europa si quieren, de África si quieren, de China si quieren, porque esta es una Colombia, dice el mandatario, que es el corazón del mundo, haciendo referencia a su viaje a Pekín la próxima semana, donde insiste en abrir las posibilidades para que Colombia pudiera participar de alguna manera de ese llamado en la ruta de la seda.
Melquisedec, ¿cómo se apaga esto sin diplomacia? Que ya se perdió.
Pues desafortunadamente, Alexandra, tiene usted toda la razón, no tenemos diplomacia. Está al frente de la Cancillería una persona con nula experiencia en esa materia. Está al frente del Estado un presidente que ha decidido romper completamente con los protocolos, con las buenas maneras, con lo que exige la diplomacia. Que en realidad puede tratarse, pueden llamarlo algunos hipocresía, como quieran, pero finalmente de esa manera es que se logra llegar a acuerdos, a negociaciones, en beneficio del país, porque esta no es una pelea personal entre Petro y Trump o entre Petro y Milei, etcétera. No, aquí están en juego los intereses de todos los colombianos. Y si la ruta de la seda en el caso de China es una idea que puede terminar siendo absolutamente contraproducente para nosotros, pues debería abandonarse como lo recomiendan todos los gremios empresariales. Nadie desconoce la importancia económica que tiene hoy China. Nadie desconoce que hay que seguir buscando abrir mucho más esos mercados. Pero como eso no se logra de un día para otro, ni de un año para otro, eso es un proceso gradual que tiene altibajos, etcétera, pues hay que tomarlo con calma, con pinzas, porque esas salidas altisonantes del presidente pueden terminar siendo muy costosas en miles y miles de millones de dólares y, por supuesto, en atraso social para muchos sectores productivos del país.
Bueno, cruzar los dedos y a ver qué puede pasar que favorezca a los colombianos. Mientras tanto, humor.
El cuentahuesos ya está aquí, hagan así.
Alecita, analizando que ya tanta en esta vida uno se analiza las cosas y la
ya
gente.
Ya llegó usted en la edad en que uno se analiza las cosas.
La gente
y no se analiza las cositas, ¿no?
No, solo las cosas. Alecita, llega uno a la conclusión que la gente no quiere admitir sus defectos. Si yo tuviera defecto, yo sí lo admitía. No sé cuál es el problema. No entiendo por cuál es el problema. No, en serio.
Sí, tuviera, ¿no? Sí, no si tiene tuviera, ninguno.
No, pues es que uno, yo no tendría problema para eso. O sea,
sí,
uno,
sí, reconocemos.
Alecita, un día como hoy nacía Carlos Gaviria Díaz, el jurista político colombiano.
Sí, constitucionalista, sí, señor.
Sí, 1937 nacía y se nos fue en el 2015, lástima. Y está cumpliendo años Enrique Iglesias.
Vea.
El cantante y compositor español. Para él, un saludo que está oyendo a esta hora.
Vea, es el que está escribiendo.
Sí, está escribiendo. Alicia, a esta hora tenemos un golazo a esta hora.
A las 6:40.
Este chiste será un golazo.
El paciente al doctor. El paciente se llama Orlando. Ah, se llama Orlando.
Ay, vea.
¿Hay que luciérnaga y incidencia?
¡No digas! Una cosa increíble. ¿Y el doctor qué, Melqui?
Doctor Melqui. Le dice el paciente, doctor, yo he ido a todos los bares y metederos nocturnos tal como usted me formuló y nada que se me quita esta inflamación de la barriga. Le dije, sal de fruta.
¡Ah, qué vaina!
¡Qué horror! Usted está oyendo y viendo La Luciérnaga.
La Luciérnaga de Caracol Radio y Canal 1. Más compañía. Los deportes en La Luciérnaga.
Claro que sí, con Sebastián Vargas. Sebastián, muy buenas tardes y ¿qué nos cuenta?
Hola Alex, feliz tarde para todos los oyentes y televidentes de La Luciérnaga. En minutos 7:30 y a través del fenómeno del fútbol de Caracol Radio Atlético Nacional, se juega gran parte de su continuidad en la Copa Libertadores de América. En el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín recibe a Internacional de Porto Alegre. En este momento el equipo verde es último de su grupo en el torneo continental. A esa misma hora, partido pendiente de la Liga Colombiana, Millonarios recibe en el Campín a el Deportivo Pereira para quedar al día los dos equipos en la Liga Colombiana. Para continuar con fútbol en la Liga de Europa, la final el próximo día 21 de mayo en Bilbao, en España, la van a jugar equipos ingleses, el Manchester United contra el Tottenham Hotspur, y en la Conference League la final será Chelsea contra el Betis de España. Mañana comienza la primera grande del ciclismo internacional. El Giro de Italia comienza en Albania, 160 kilómetros la primera etapa, y tendremos 5 colombianos rodando. Nairo Quintana, estará también Egan Bernal, Brandon Rivera, Daniel Felipe Martínez y también Iván Ramiro Sosa.
Muy bien, 6 de la tarde, 47 minutos, don Sebastián Vargas.
Ana Luciana Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Ay, gracias.
Muy, muy. ¿Eso?
No, cortico, no, es para variar. No, cortico, no, es para variar, bien, por sí. Carlitos me pidió que
sí, yo le pedí el favor encarecidamente.
Sí, aguantarse.
Oiga, se ve al que Carlitos se vino a pie porque estás rojo, sudando.
¿Sí? Ah, no, son las luces, Alexis.
Ah, es el reflejo, sí, seguro. Sí,
el reflejo en risa loca de que le llega a Carlitos.
Bueno, señores. En el
hospital y le dice, bueno, señor, tengo noticias sobre su madre que creo que no le van a gustar. Yo, no, pero no es mi madre, es mi suegra. Ah, no, entonces creo que no le disguste, pues.
Vea, y acaba de llegar don Hidráulico, nuestro mecánico de cabecera. Bienvenido,
oye,
don Hidráulico.
Hola, Lesita, qué chévere saludar a todo este equipo maravilloso de... Uy, ¿tiene boletas para Sebas de pronto un partidito?
¿Qué partidito no, quiere ir?
¿No el de Millonarios hoy?
¿Millonarios?
Ah, el de Millonarios. Uy,
no,
dice.
Das, que
Nacional
no,
Millonarios, selección
no,
Colombia.
¿Cómo no vamos a
la orden?
De miguitos.
A la orden. Póngase sí, en esa, Juan Sebastián. Sí, sí,
se le bueno, tiene.
Alexa,
qué pena, Lesita. Yo no había venido porque es que estaba en licencia.
Sí.
O más bien sin licencia, es que se me venció la licencia de conducción.
No diga, pero usted.
Y para volverla a sacar, dura como 3 meses esa vaina.
Sí, pero haga la vuelta que se está haciendo rápido y sí, vale, pero hay que hacerla.
Toca hacerla para no conducir ahí sin.
Sin licencia.
Bueno, por estos días me ha llegado trabajo parejo y justamente me acaba de llegar el papamóvil de León 14.
No diga.
Sí, el papamóvil.
No, el mamamóvil. No sé qué está pensando. Parece que fuera Arturito en Mamamóvil. No, no, no.
Lo estuvimos revisando y poco kilometraje, Alecita.
No.
Y quiere decir que ha estado muy quieto.
Sí,
Está bien cuidado, ya verán cómo empieza a robar por todo el mundo. Por último, es un carro que en caso de que se vare, Trun es capaz de... Que él mismo dice que lo puede empujar solito.
Bueno.
¿Será cierto esa vaina, esa relación ahí?
Pues seguramente llegaron o llegó este nuevo papa para limar asperezas mundiales. Vamos a ver qué tal le va.
Bueno.
Gracias, Hidráulico.
No, y que recordando aquí que cuando mi señora me pide plata es como si hiciera el amor.
¿Por qué?
A toda hora, deme más.
Ay. Oiga, señor, chao. Mientras tanto, Melquisedec, actualización de todo esto con la nueva noticia del Papa León XIV.
Sin duda, Alexandra, Latinoamérica repite. Si bien el nuevo Papa, el León XIV, nació en Chicago, toda su carrera sacerdotal, obispo, cardenal, la desarrolló en el Perú, entre otras en una tarea que es muy interesante, pero muy fuerte, y es ser misionero, es decir, acudir a zonas alejadas que están fuera de los focos de las grandes ciudades y que por lo tanto pues implican un mayor esfuerzo para esa labor de la iglesia de evangelizar. El Papa León XIV marca la tendencia que ya había señalado Francisco, pero seguramente habrá muchos cambios respecto de lo que había sido la senda señalada por el Papa argentino. Además, dada su edad, 69 años, se puede estimar que puede estar en ese papado por lo menos 15 o 18 años, si no pasa nada extraordinario, y de esta manera la Iglesia tendría una mayor estabilidad y fortalecer su presencia en Latinoamérica, donde está el más alto volumen de practicantes de esta fe.
Bueno, Orlando, ¿usted ya tiene más o menos la agenda del nuevo Papa?
Sí, mire, va a estar muy activo de aquí a la próxima semana, porque mañana se va a desarrollar una misa votiva por la elección. Esto será en la Basílica de San Pedro. Allí estarán cardenales y el cuerpo de diplomático acreditado en el Vaticano. El día siguiente, es decir, el sábado, va a tener una audiencia privada con la Curia Romana y va a empezar a hacer los primeros nombramientos de los secretarios de los dicasterios. Luego, el día lunes, va a hacer el rezo del rosario en latín y una misa en la Capilla Sixtina con los cardenales que fueron encargados de su elección. Un encuentro con los presidentes de las conferencias episcopales de América Latina y África para definir prioridades pastorales. Y finalmente, el día miércoles, va a tener la primera audiencia general en la Plaza de San Pedro, donde tocará temas como la paz mundial, la justicia social y la ecología humana, que serán sus líneas.
Pues tendrá bastantes ocupados los días el nuevo Papa León XIV, y aquí en La Luciérnaga le hacemos el homenaje.
Un gringo es el Papa que llegó, brinda ilusión Robert Francis Prevost. Ahora en inglés la misa se oirá de un papa matemático que más fe va a sumar. Yo tengo fe de que muy bien le irá, que mostrará la imagen del Creador. Yo tengo fe que la iglesia estará en las manos de aquel en las que Dios dispuso estar. Ojalá él ore por mi nación para lograr un futuro mejor. Que a Donald Trump también logre calmar, que el León XIV logre ayudar la migración. Yo tengo fe que va a mostrar a Dios con humildad como su antecesor, que va a luchar porque haya paz mundial, que va a ser muy cercano, muy humano y muy cordial. Yo tengo fe que en el nombre de Dios él va a luchar en contra del dolor, por la niñez, la pobreza y la moral, y sin tanta opulencia a la iglesia va a mostrar. La 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 la